Bienvenidos al podcast de ayuda y optimismo. Esto es Nos Importas Tú.
Amigos, qué gusto estar aquí con ustedes. Me encanta saludarlos y que nos acompañen en esta transmisión. Qué importante es la relación de pareja, porque pues no podemos vivir solos. Siempre tenemos que estar, para estar más felices, para estar más completos, necesitamos de alguien. Entonces, el vivir en pareja es algo maravilloso, extraordinario, cuando sabemos irnos adaptando ambas partes. Cuando no, puede ser un infierno, pero tenemos que ir nosotros poniendo todo lo que podamos de nuestra parte. Entonces, vivir en pareja es algo maravilloso. Ojalá que lo podamos ir haciendo y ir cumpliendo los gustos de la otra persona, porque si nosotros lo hacemos, él también se va a preocupar por los gustos míos, ¿verdad? ¿Creen que sea así o no?
Señora Majestad, qué gusto de acompañarle y de que siempre nos permite estar con la familia de ayuda y optimismo. Usted dijo algo muy fuerte, ¿no? Dice, bueno, la vida se vuelve un infierno. Bueno, el calor de ese infierno también nosotros lo vamos regulando. A veces, en lugar de que como parte de la pareja, en nosotros entre un poquito la comprensión, la empatía, el ser solidarios, pues le atizamos más, señora María Esther. A veces parece que la intención no es solucionar, sino echarle más fuego a la hoguera. Ya en otro podcast hemos platicado en un principio acerca de los conflictos de pareja, pero pues cuando no lo manejamos bien, ese infierno puede ser desastroso porque nosotros mismos no ponemos de nuestra voluntad, no ponemos de nuestra parte. Si bien la otra parte de la pareja la está haciendo mal, pues nosotros no corregimos, señora María Esther, le echamos más, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que en toda relación que tengamos en nuestra vida, tenemos que poner una gran parte de nosotros para que ésta pueda salir adelante. No nada más decir, yo quiero esto y con esto soy feliz y el otro que se vaya a volar. No puede ser. O sea, toda la vida es para que veamos las necesidades de la persona que está conmigo y él va a ver las necesidades mías también. Porque si yo nada más mis chicharrones truenan, pues él va a decir, pues también aquí mis chicharrones truenan. Y o la relación no va a durar o nos vamos a estar haciendo mucho daño a ambas partes. ¿No crees?
Gritos y sombrerazos. Y ahora saludamos a Malke. Siempre la visión profesional de Malke y sobre todo ahora te estoy imaginando, mal que en un asunto de conflicto de pareja que se acercan contigo y prácticamente te conviertes en referee de boxeo. ¿Cómo estás, Malke?
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Gracias, señora María Esther. Y sí, bueno, pues escuchando escuchando a la señora María Esther, tiene que ver mucho con estas relaciones de desigualdad que de verdad en muchas parejas existen, ¿no? Estas condiciones, para que decíamos también en el podcast pasado que para que una pareja funcione tiene que haber condiciones de igualdad. Y puede haber miles de ejemplos, y el primero que me viene a la cabeza es la típica frase de el que paga manda, ¿no? Y que en muchas parejas aplica, sigue aplicando y es muy triste. Si yo soy el que pago y el que traigo aquí el dinero, entonces yo mando. Entonces no importa que el esposo, la esposa o los hijos quieran ir de vacaciones a la playa, si el que paga es el marido, él decide y él a lo mejor quiere ir a otro lugar que no sea playa, ¿no? Y entonces todas las decisiones las empieza a tomar la persona que aporta la parte económica. Y esto te pone en una desigualdad enorme, ¿no? Porque entonces no se ve la otra parte. Bueno, a lo mejor yo traigo el dinero a casa, pero la otra persona, el otro miembro de la pareja, hace muchas otras cosas que también mantienen a la familia con estabilidad, ¿no? Y así, más cosas de desigualdad, como no sé, yo sí puedo salir con mis amigos, pero tú no, ¿no? Porque tú te quedas a cuidar a los niños. O no sé, mil ejemplos que podemos nosotros nombrar, pero si no hay equidad y no hay igualdad, entonces va a empezar a haber muchos conflictos. ¿Por qué? Porque la otra persona va a sentir que hay una injusticia. ¿no? O sea, no es justo que él pueda o que ella pueda hacer ciertas cosas y yo no. Entonces, es uno de los principales conflictos y tenemos que luchar en la pareja. Y como tú dices, Gonzalo, cuando llegan a consultorio es cómo está la relación, qué tan equilibrada está. No se trata de que esté en un equilibrio perfecto, pero no se trata de que la balanza esté completamente a favor de uno y desfavorable para el otro, ¿no? Lo primero que tenemos que revisar es eso. ¿Hay condiciones de igualdad en esta relación? Y si sí y si no, tenemos que empezar a ajustar ahí, hacer cambios para que podamos empezar a salir adelante como pareja, ¿no?
Este tipo de comunicación, este tipo de lenguaje, ya lo habíamos platicado en otra ocasión, esa agresión pasiva, esa forma de que gotita a gotita empiezan a... Y el aspecto que tocaste, el que paga manda, ¿no? Y es el aspecto económico. Yo tengo la relación en mis manos porque yo soy el que soy el proveedor. Yo tengo la fuerza. Y de repente, frase señora María Esther, como que, pues tú qué crees que el dinero se da en los árboles o qué? Hace daño tremendo a la persona que está administrando los recursos. De por sí vivimos en una época de complicaciones económicas que cada vez con menos tenemos que hacer más, ¿no? Tenemos que hacer rendir el gasto de la familia. A lo mejor ya la comida no alcanza para variar el menú 3 veces a la semana. A lo mejor son dos y tenemos, mientras más hagamos, más va a rendir y tal vez vamos a quitar un poquito la carne tales días. Vamos a comer arrocito, frijolito. Y de repente la otra persona, el proveedor, sea hombre o mujer, brinca y dice: Oye, pero ¿qué? No te estoy dando lo suficiente. Entra un conflicto económico bárbaro. Y dicen, cuando el dinero se va por la puerta, el amor se va por la ventana. Eso también es muy dramático, señora María Esther.
Sí, porque la verdad estamos acostumbrados a ciertas cosas, a comer, hagan de cuenta, sopa, guisado, postre, todo. Y cuando no alcanza, pues entonces vienen los problemas, ¿no? Y dice, oye, pero yo te estoy dando mucho dinero. Sí, pero vete a la plaza y ven cuánto te sale cada cosa. Realmente tenemos que comprender que las cosas suben y que si no tenemos recursos, pues ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos ser magos para poder comprar lo mismo con algo que ya no es posible porque todo ha subido, ¿no? Entonces, adaptarnos y adaptarnos a las circunstancias. Es muy, muy importante esto, porque si no, pues vamos a tener muchísimos problemas. No nada más aquí, sino en todas partes.
Cuando ya no alcanza y la jefa de familia o el jefe de familia dice, bueno, si tengo posibilidades de horas extras, pues me voy a quedar a trabajar horas extras, ¿no? Y empiezo a trabajar para poder nivelar un poquito el ingreso y de repente mal que la otra parte de la pareja dice es que no convives con nosotros, cada vez te alejas más de nosotros, quién sabe qué haces, pues trabajando, tratando de nivelar la economía. A veces hay asuntos sociales, mal que en el trabajo, una comida, una reunión, que ya no son opcionales, ¿eh? Ya es parte de nuestro desarrollo profesional. Pues es que hay una reunión con inversor, no sé, accionistas, el dueño, en fin, tengo que ir. No, no, no vas porque seguramente te vas a ir de loco. Pues tampoco, ¿no? O sea, de algo que puede ser provechoso para la familia, para la pareja, y empezamos a hacernos ruido con nuestro pasado, con nuestras historias, pues entramos a un conflicto que incluso no debería de existir, Malke.
Por supuesto, y es que volvemos a lo que casi que en cada tema que tocamos, volvemos a este punto de cómo fue, o sea, lo que yo vivo y las experiencias que vivo de pequeño, cómo me crearon mis padres, va a afectar de grande mi conducta y por supuesto mis relaciones y mucho más la relación de pareja, ¿no? Por ahí dicen, amamos como nos amaron y es una realidad. Entonces, de chiquito yo que vi en mi casa, cómo vi que se relacionaban mis papás, vi que se comunicaban, cómo vi que arreglaban los conflictos, solamente se dejaban de hablar o a lo mejor se gritaban todo el día. Y entonces es lo que yo voy aprendiendo. Entonces, cuando yo ya me relaciono de grande con mi pareja, pues traigo toda esa información, todos esos aprendizajes, traumas, bloqueos, y así se, pues así vi que se hacían las cosas, vengo y yo las repito, ¿no? Y como dicen, muchas veces cuando tú le estás reclamando algo a tu pareja, pues son heridas de infancia que tú no, muchas veces, ¿no? No generalizo, pero son heridas de infancia que tú no pudiste resolver o que no sabes cómo resolver, y vienes y se lo reclamas a quién ahora, pues a tu pareja, que es la persona más cercana a ti, hablando como de vínculo, ¿no? Entonces, y sí, llega un momento en las relaciones que los conflictos se vuelven un batidillo, un completo batidillo, ya no sabes por qué peleas, ya no sabes ni qué es lo que está pasando. Ahorita que yo escuchaba a la señora Marister, me vino a la mente un caso. Donde el marido le daba cierta cantidad de dinero a la esposa, pero pues llevaba muchos años dándole la misma cantidad, ¿no? Y obviamente, como dice la señora Marister, las cosas suben y de pronto ya no alcanzaba el gasto. Y la esposa lo que hace es, en vez de decirle al marido, ya no me alcanza, empieza a pedir préstamos, o sea, se empieza a meter en un rollo económico muy complejo. Entonces está súper estresada, se empieza a enfermar, ¿no? Y a lo mejor uno diría, pues con que fueras y le dijeras a tu marido, ya no me alcanza, porque además el marido tenía la posibilidad de darle más dinero. Pero fíjense bien, aquí ya no es un tema de dinero, es un tema de que el marido es una persona muy dominante, ella un tanto sumisa, entonces no hay comunicación, le tiene un tanto de miedo al marido de llegar a pedirle más dinero. O sea, empieza a haber muchos otros factores que te llevan a una situación que no tendría por qué haber sido, ¿no? Y tú dices, bueno, pues con que le dijeras a tu marido, ya no me alcanza, dame más dinero. Pero hay tanta problemática alrededor que entonces ella empieza a buscar otras salidas que le empiezan a complicar más la situación. Entonces, a veces un conflicto, por no resolverlo a tiempo, empieza a ser una bola de nieve. Y ahí es donde de pronto ya no encontramos la salida, ¿no?
Sí, le abrimos la puerta a la incomunicación y se mete cualquier cantidad de cosas. Caray, está mal que está María Esther y está Gonzalo acompañándote en este podcast de la familia de ayuda y optimismo. Ahorita regresamos.
Escuchas, nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Twitter,
arroba ayuda y optimismo.
Facebook,
clubes de optimismo.
Instagram,
clubes de optimismo.
YouTube,
únete a los optimistas.
Este es el podcast de ayuda y optimismo. Continuamos. Nos importas tú.
Lo ideal es comunicarnos con la pareja y decirle, mira, las cosas están subiendo. Lo que antes yo podía pagar con el dinero que tú me dabas, ahora solo podría comprar la mitad. Entonces ya no te podría dar de desayunar, de comer y de cenar como a ti te gusta, porque no me alcanza. Mira, te voy a pedir una cosa, que ahora tú vayas por esta ocasión al mercado y me compres las cosas, por favor, para que veas cómo está la situación. Entonces, no, yo, ¿por qué voy a ir? Bueno, vamos juntos para que veas que no es de que yo te quiera pedir más para guardármelo y embolsarlo, sino que al revés, es porque a mí no me alcanza, por eso no te puedo dar lo que te daba antes. Y así él va a comprender que no es payasada de la esposa o que no es falta de voluntad de la esposa, sino que en realidad las cosas han subido mucho, ¿no?
Sí, la vida va cambiando, tiene sus variantes conforme va avanzando la historia de la pareja. No es lo mismo de novios, íbamos 3 veces al mes al cine y ya después con planes de compromiso, de vivir, lo que sea, pues ya vamos 1 vez cada 3 meses. Y eso no está mal, porque esos recursos se están empleando en la proyección y en la planeación de un objetivo común, ¿no? El querer estar juntos, el compartir juntos. Por ejemplo, ahora se estila mucho que los jóvenes dejan el seno familiar y se van a rentar junto con otros amigos un departamento, una casa, no sé, y se vuelven roomies, ¿no? Y a veces los jóvenes son más tolerantes con los roomies que con sus propias parejas, ¿no? A la pareja, no, la pareja casi casi es sinónimo de sometimiento. Ah, si eres mi pareja y quieres estar conmigo, tienes que quererme como soy, porque yo así soy y la peor palabra es y ni modo. Y pues la otra parte, pues acepta por algo o no acepta por otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace que sea tan volátil todo, que cualquier cosa puede llegar a ser un conflicto cuando lo verdaderamente importante lo dejamos pasar, Malke. Cuando realmente la comunicación, lo que decía la señora María Esther, bueno, ¿no me crees? Ven conmigo y vamos a comprar para que te des cuenta de la realidad. Lo estamos viendo en el aspecto económico, pero también lo podemos ver en las cuestiones laborales, de relaciones personales, en el cómo estamos empleando nuestro tiempo, que es lo más valioso. Si el tiempo que yo te puedo ofrecer o nos podemos dar como pareja, tal vez no es vasto, pero es de calidad. Tenemos oportunidad de esa comunicación, Malke, pero cuando pues yo ya estoy cansado y me voy a dormir y no hablamos y el problema de hoy se volvió en otro problema mañana y así, pues ya no va a haber manera, Malke.
Sí, porque decíamos hace un ratito que es normal que la relación se vaya transformando, ¿no? Y que no es lo mismo, al principio, pues que quieres estar todo el tiempo con la persona y que te emociona y que físicamente sientes cosas, ¿no? Cuando ves o cuando escuchas a la persona, y eso se va transformando y es normal, es un proceso normal, hasta biológico, químico, ¿no? Pero no es lo mismo eso a estar ya con frialdad, ¿no? A frialdad en el trato, que ese es otro de los grandes conflictos de la pareja, que empezamos a olvidarnos del otro, ya lo tratamos con frialdad, o sea, ah, ya me voy a trabajar, bye. O sea, cuando, si bien nos va, le contestamos, ah, bye, que te vaya bien, ¿no? Llega la persona, hola, hola, pero ya ni siquiera te acercas a darle un beso, igual en la noche te vas a acostar y ni siquiera le dices buenas noches. Empieza este alejamiento y empiezas a hacer frío, ¿no? Frío, y decíamos, ya a veces el contacto físico cero. Entonces, eso va enfriando la relación también, ¿no? Como decías, al principio vas de la mano, quieres estar abrazados todo el tiempo. Ahora, bueno, pues si puede, entre más lejos caminen, mejor. Llegas a una reunión y están completamente alejados los dos. Y nos empezamos a perder en esa rutina y no nos damos cuenta cómo eso daña nuestra relación. Entonces, una cosa es que ya no sientas maripositas en el estómago, no pasa nada, está bien, no es que hayas dejado de querer a la persona, pero otra que ya te dé lo mismo, que ya no te acerques, que ya no haya ningún tipo de manifestación de cariño, eso es otra cosa y eso va de verdad deteriorando mucho el vínculo.
Y fíjate que me ha tocado, no sé, en el metro, en el metrobús, en el sistema de transporte, que van, señora María Esther, la pareja de novios, que antes iban abrazados y se iban compartiendo las palomitas y cosas así, ahora va cada quien en su celular y van en su mundo cada quien. Y yo digo, bueno, si así están de novios, imagínense más adelante, señora María Esther.
Sí. No, ahora los celulares son los que acaparan la atención. Es una cosa impresionante, porque además pueden irse a comer así a un lugar muy bonito y todo, y en lugar de estarse disfrutando, están con el celular ahí todo el tiempo. Entonces, es muy triste ver que el telefonito este es el que esté captando todo el interés de las personas. La verdad es muy triste. A
Yo he
mí me
sabido
da
de
mucho.
casos que los esposos en la misma casa se mandan mensajes, ¿no? Estando en la misma casa, estando en el mismo lugar, oye, tal, 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 y se contestan y están de habitación a habitación. La comunicación es importantísima, es vital, el verse a los ojos, el tono en que dicen las cosas. Yo leo un texto en un celular y no sé si la persona está enojada, está contenta, está fascinada. Ponen caritas, ponen signos y cosas así, pero pues yo no sé ese hermoso sonido de su voz. Incluso una persona enojada tiene un matiz distinto, ¿no? Estamos inhibiendo mucho la comunicación, le estamos dando pie a las interpretaciones, Malke. Que para mí ese es el punto álgido de las discusiones y de los conflictos, las interpretaciones. Yo te puedo decir algo con una intención, pero tú la interpretas de otra y donde no hubo problema, ya surgió Malca.
Totalmente, y creo que a todos nos ha sucedido esta parte, ¿no? Donde a veces estás discutiendo y estás discutiendo lo mismo, los dos tenían el mismo punto de vista, pero de pronto es, ¿y cómo es que si estamos de acuerdo, estamos discutiendo? Y esto es cuando ya de verdad se ha mermado mucho la comunicación, ¿no? Donde ya todo lo que yo diga me lo vas a tomar a mal, vas a estar a la defensiva, como platicábamos en el podcast pasado. Entonces, cuando vemos que ya no estamos teniendo herramientas para comunicarnos de una manera asertiva, también ahí es indispensable o pedir ayuda o hacer un alto y decir, a ver qué está pasando. Porque una cosa es que te pase de vez en cuando con tu pareja, pero hay parejas que ya todo el tiempo, o sea, como perros y gatos, ya no se pueden decir ni buenos días porque ya están peleando. De verdad, ¿qué pasa? Y son parejas que pueden seguir y seguir y seguir y pues también cuando hay hijos esto le afecta a los hijos. Entonces, pues no es, no, vivir así, la verdad es que tampoco está nada lindo, ¿no? Entonces, bueno, sí, la comunicación lo es todo en una relación de pareja, aunque se oye muy trillado, ¿no? Se oye como que siempre decimos, es que la comunicación, pero sin una buena comunicación no va a prosperar una pareja. El tema es que para tener una comunicación asertiva tienes que desarrollar un montón de habilidades, de otras habilidades. La escucha, la empatía, el respeto por la opinión del otro. Se oye muy fácil la palabra comunicarse, pero no es fácil.
Yo digo que también es una sacudida emocional de todo lo que traemos. Como tú decías, pues aprendemos. Si en mi casa todo se resolvía a grito y sombrerazo, pues yo creo que así se ha de solucionar todo en la vida. Entonces yo también le entro al grito y sombrerazo. ¿Y qué tal que mi pareja, pues no, viene de un hogar en donde había comunicación, había amor, había convivencia y de repente, pues esos gritos y sombrerazos lo van a alejar, lo van a conflictuar o van a hacer, como dice la señora Marester, un infierno su vida? Depende mucho también qué es lo que estamos sembrando. Yo de repente escuchaba opiniones, ¿no? Si van a discutir en pareja, que no los escuchen los hijos. Por favor, aléjenlos de eso. Señora María Esther, es algo de salud mental incluso.
Ay, sí, de salud mental y que ellos no tomen esa costumbre de estar discute y discute y discute y que así se solucionan los problemas, porque ellos van a creer que es lo normal, que así debe de ser. Para nada, para nada. La vida es para disfrutarla, para convivir en paz, a gusto, en pareja, no a base de gritos y sombrerazos. Entonces, qué importante es saber resolver las cosas en armonía. La armonía es un término tan importante. Estar en armonía es como estar en paz, con alegría, con tranquilidad, sintiéndonos bien, sintiéndonos contentos, sin perder esa maravillosa armonía. ¿No creen?
En armonía y en equilibrio. Por eso a mí me gusta mucho darles esta sugerencia. Asistan a todas las situaciones, a todos los eventos, a todas las actividades de ayuda y optimismo. Asistan en familia, pero también pueden hacerlo en pareja y va a ser muy importante. Imagínense, oye, va a haber una conferencia en ayuda y optimismo. Te invito a desayunar y nos vamos a la conferencia. ¡Ay, qué rico! Ya llegan, van a obtener un gran beneficio, grandes conocimientos. Y saliendo te invito a comer y platicamos. Ah, pues a mí me toca la comida. Armonía, alegría, optimismo. ¿Qué de provecho tuvimos? ¿Qué fue lo más relevante del evento? Vamos a compartirlo. Oye, ese tema yo creo que a tu hermana le podría beneficiar la próxima vez. Y entonces se va a ampliar este círculo de amor, de acción amorosa. Así es que vengan con nosotros, ayuda y optimismo, entérese de lo que estamos haciendo, márquenos al 55.
26-14-0101.
Y no hay más que decir, esta es su casa. Regresamos.
Somos tu compañía. Escuchas. Nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Regresamos. Ayuda y Optimismo AC es una asociación civil sin fines políticos, religiosos ni lucrativos, en donde, basados en el pensamiento positivo, ayudamos a las personas a valorarse, superarse y ser felices.
Nuestra misión: contribuir a elevar la autoestima de las personas a través de la promoción de valores, del pensamiento positivo y del espíritu de servicio para darle sentido a su vida. Continuamos en Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo.
Pues sí, yo creo que si de veras nosotros nos interesa nuestra pareja, tenemos que ir caminando por ella, por el mundo, con ella en armonía, con tranquilidad, con felicidad, no a puro gritos y sombrerazos, porque así no vamos a resolver nada. Aunque lo hayamos visto en nuestra casa, vamos a tratar de hacerlo en armonía, con paz, con tranquilidad, para que las cosas puedan ir mejor, ¿no creen?
Y porque esta estrategia de no solucionar un conflicto, sino sobrellevarlo o tal vez hasta, no sé, combatirlo, no sé, la ley del hielo, la incomunicación, pues él no te habló, ¿no? Y pueden ser dos entes ahí, deambulando por el hogar, el domicilio, y realmente no hay... ¿Quién pierde ahí, Val? Que yo siento que perdemos, incluso hablo como nivel sociedad, como comunidad, perdemos todos, Malke.
Absolutamente, el no hablar las cosas, el ignorar, el hacer que, ¿no? El pues hacerme digno o la digna y ya no te hablo, nadie gana con eso. Y además es una práctica común entre las parejas, ¿no? Y lo que decíamos, los hijos ven que cuando hay un conflicto, los papás simple y sencillamente se ignoran y se dejan de hablar, pues le estás enseñando que así se solucionan los conflictos y es todo lo contrario, ¿no? Eso va a crecer y no se va a solucionar. Y bueno, también pensando en qué otros problemas de la pareja existen, también la falta de respeto es algo, híjole, desgraciadamente común, ¿no? Nosotros, a lo mejor, como ya tenemos mucho más confianza y cercanía con la pareja, nos permitimos cosas que con otros no nos permitiríamos. Es decir, ¿cuántas veces no nos han dado ganas de decirle una grosería o recordarle a su mamá, a un compañero de trabajo o a alguien en la calle? La verdad es que sí nos dan ganas cuando nos enojamos mucho, pero bueno, no conocemos a esa persona, no le tenemos confianza, sabemos que no podemos permitirnos eso y pues ni modo, ¿no? Nos contenemos. Porque no vamos insultando a la gente en la calle, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces entre las parejas? Ya hay tanto desgaste y tanta confianza que en una discusión podemos decirles groserías, insultarlos, o eres un bueno para nada, o eres una histérica, y de ahí para arriba los insultos, ¿no? Y eso, y después ya no se vale con, ay, perdona, me estaba enojado, ¿no? Porque pues ya dijiste, bien dicen que las palabras es como la pasta de dientes, una vez que la sacas del tubito, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes volver a meter la pasta, pues así con los insultos. Y hay muchas maneras de faltarle respeto a nuestras parejas, ¿no? A veces con palabras ofensivas, pero también ignorándolo, esto que dices de la ley del hielo es una falta de respeto, o no sé, ir por la calle y vas con tu pareja y de pronto descaradamente voltear a ver a otra persona, ¿no? A una mujer, a un hombre, así con esa mirada medio sucia, ¿no? O sea, no, eso es falta de respeto, ¿no? Y hay parejas que dicen, ay, a mí no me importa que mi pareja voltee a ver a alguien. Bueno, pero yo creo que es no darle lugar a tu pareja, que es también otra de los conflictos que hay, ¿no? Que ahorita platicamos más a fondo de ese, pero no, siempre tienes que guardar al menos un respeto. Cuando se pierde el respeto, ya es muy difícil restaurar la relación de pareja.
Y es que fíjate que empieza como juego. Yo he visto que en muchas ocasiones empiezan jugando violentamente o empiezan jugando con este lenguaje. El decirse groserías o con actitudes faltarse al respeto. Empieza como un juego, para mí es un juego tenebroso, es un juego peligroso, porque la línea es muy delgada cuando cruzas, porque es chiste si nos reímos tú y yo, si nos reímos todos, pero cuando alguien no se ríe o se siente ofendido, ya deja de ser chistoso o gracioso, ya no es una estrategia de convivencia o de comunicación. Señora María Esther, juego de manos es de villanos. Si empezamos con ese tipo de cosas, pues no sabemos en qué momento traspasamos la línea y uno u otro va a sentir agresión y empieza un conflicto.
Absolutamente. Por eso yo creo que en la vida tenemos que darle su lugar a nuestra pareja, que siempre se sienta bien con nosotros para que no ande buscando a otra persona, porque si no se siente bien con nosotros es cuando empiezan a buscar a otra persona. Bueno, ya no me satisface mi pareja, entonces voy a buscar a otro y ahí no está la solución. Se vuelve un triángulo terrible, entonces lo ideal es preocuparnos por las necesidades de nuestra pareja, por si se siente a gusto, si está feliz, si está contento, cómo lo puedo atender, cómo lo puedo ayudar, ¿verdad?
Y porque esto que menciona usted incluso puede ser un triángulo inconcluso, Malke. Si yo le estoy, por la carencia, la falta o el exceso de conflictos en mi pareja, alguien tiene un gesto gentil conmigo en el trabajo o en otro ámbito, ya empiezo a crear una historia de aquel lado, cuando la otra persona nada más está siendo gentil, no tiene otras intenciones, simplemente está siendo amable, gentil, cortés, lo que tú quieras. Pero la otra pareja, como carece de todo eso, ya crea toda una historia, suelta de un lado y no agarra del otro, porque tampoco era la intención. Entonces, estamos envueltos, fíjate, en el limbo, estamos envueltos en algo en donde realmente no está resuelto. Qué difícil es caminar en un piso fangoso, en un piso que no sabemos en dónde nos va a llegar si nos hundimos. Es mejor resolver lo que tenemos de la manera en que nosotros decidamos si seguir solucionando o cortar y emprender una nueva historia, pero con bases también, porque luego la carencia nos hace creer otras historias, nos hace pensar que las otras personas tienen otras cualidades que tal vez no, las estamos creando nosotros con nuestras carencias. Y como lo estoy viendo, digo, oh, pues este es el amor de mi vida, cuando no, realmente no es eso. Realmente es una persona que está viviendo otra vida, también, Malca.
100%, porque no hay que olvidar que hablando de pareja, a veces el resolver es también separarse, ¿no? Y no es que no se pudieron resolver los problemas, pues fue la manera de resolverlo. Cuando ya de plano van por caminos diferentes, ya no se encuentran, ya no se aman, lo que tú quieras, o ya no están creciendo juntos como personas, pues la solución es separarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona no tiene, uno de ellos o los dos no tienen los recursos necesarios, y no hablo de recursos económicos, sino las recursos, digamos, emocionales, intelectuales, para poder decir, esto ya no funciona, me separo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco en otro lado, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde viene o la infidelidad, o entonces me meto en mi trabajo y ya no pelo para nada a mi familia, o en el alcohol, o donde sea, voy y busco lo que ya no encuentro acá. En vez de voltear y decir, aquí ya no encuentro lo que yo quería, pues mejor le pongo fin y ya. Eso también es una solución. No toda la gente que va a terapia de pareja es para, si el terapeuta es muy bueno, es porque salva la relación, por decirlo de alguna manera. No, a veces el terapeuta es muy bueno y entonces lo que deciden los dos es separarse, porque no, ya no había nada ahí que rescatar, ¿no? Y eso también es un buen proceso de terapia, por ejemplo, ¿no? No siempre necesitas ir a terapia para decidir separarte, a lo mejor no tienes que llegar a eso. Solita la pareja o uno de ellos dice, pues aquí ya no es y se va, ¿no? Y claro, siempre tratarlo de ser de la mejor manera, porque a veces, muchas veces hay hijos, etcétera, etcétera, pero a veces esa es la solución.
Y fíjate lo curioso de cuando tú dices, bueno, el terapeuta con su trabajo hace que ellos limpien su pensamiento y tomen una decisión. Qué curioso, porque yo he sabido de casos de personas que sí dicen, bueno, ya decidimos que no, pero regresan y regresan mucho más felices, regresan. Tengo el caso de un amigo, un querido amigo, que no sé qué pasó y se divorció. Pero curiosamente, después de divorciados, convive más con la familia. De hecho, volvió a vivir con la familia. Están divorciados, pero volvió al núcleo familiar y resolvieron el conflicto. Pasaron por una aduana que tal vez no tenían que haber pasado. O tal vez eso les sirvió para despojarse, no lo sé. Tal vez el proceso mental de los dos tenía que pasar por ahí con la separación para poder entender realmente lo que estaban buscando. Pero señora Mariester, a veces el conflicto lo queremos resolver así, tajante, ¿sabes qué? Y más cuando uno está joven y cuando en redes sociales creemos que nos ama todo el mundo, creemos que las relaciones son tan volátiles y decidimos cosas visceralmente y realmente no, es ponerle inteligencia, señora Mariester.
Exactamente. Pues nosotros tenemos que ver cada caso, cómo estamos, qué queremos, hacia dónde vamos y ver que realmente la vida que Dios nos dio es para disfrutarla, no para sufrirla. Y que tenemos que adaptarnos para hacer nosotros felices y hacer feliz a nuestra pareja. Las dos cosas. No nada más egoístamente de yo quiero ser feliz y mi pareja que se adapte a mí y que se amuele. Si no, no, si no es feliz, ni modo. No, no, no. Tenemos que pensar en nuestra pareja primero y en nosotros, en los dos, para ser felices realmente. ¿No creen?
Ese es el símbolo, esa es la misión de los optimistas. Los optimistas no están alejados del conflicto, al contrario, cada conflicto lo tratamos y buscamos la mejor manera de resolverlo, porque la vida continúa y continúa, es un camino. No podemos sentarnos a llorar o a decidir por los demás o a predisponer o pensar que va a suceder. No, no, es resolverlo. Y a veces el mejor aliado es de lo que más carecemos, que es el sentido común. Vamos y venimos, estamos en el podcast de Ayuda y Optimismo. Aquí está Mariester, aquí está Malque, yo soy Gonzalo, regresamos.
Escuchas, nos importas tú. El podcast de Ayuda y Optimismo. Regresamos.
Donativos.
Somos una organización de desarrollo humano sin fines de lucro. Hemos creado estrategias para donaciones e inversiones sociales que nos permitan lograr la sustentabilidad. El trabajo que hemos desarrollado durante estos años de existencia ha sido muy importante para miles de personas y sus familias. Aún falta mucho por hacer, ya que nuestro objetivo consiste en que cada día más personas potencialicen los dones que poseen y que en ocasiones desconocen. Si quieres apoyar a que cada día más personas logren un desarrollo humano y tengan mejor calidad de vida, puedes hacer un donativo. Somos una asociación autorizada por el SAT para recibir donativos en México y en el extranjero. Visita clubesdeoptimismo.org.mx/donativos. Este es el podcast de Ayuda y Optimismo. Continuamos. Nos importas tú.
Pues sí, yo creo que es una oportunidad encontrar cuáles son los intereses de nuestra pareja para hacerla feliz. Qué bonito interesarnos en la felicidad de nuestra pareja, porque entonces ella también se va a interesar en nuestra felicidad. Y cuando sabemos, bueno, a ella le gusta mucho ir a Chapultepec. Bueno, pues vamos seguido a Chapultepec. A ella le encanta todo lo de espiritualidad. Pues vamos a meditar. Qué importante es meditar. Y esto nos hace ser mejores personas. El meditar nos ayuda muchísimo a superarnos, a conseguir nuestras metas. Entonces, qué maravilla que podamos nosotros ir con nuestra pareja, pues avanzando y llevándola de la mano. Esto me encanta, esto de meditar en pareja, wow, formidable, formidable, porque cada vez vamos siendo mejores personas, ¿no creen?
Meditar en pareja, yoga en pareja, hacer ejercicio. Si bien ahora, señora Mariester, mal que tenemos cada quien nuestras esferas de acción, tenemos nuestros trabajos, o aún y cuando alguna de la parte de la pareja se quede en casa a las labores, porque ahora pueden ser hombres o mujeres, dependiendo de la dinámica familiar, tenemos esferas podrían decirse muy apartadas, ¿no? El trabajo, la casa o los dos trabajos, en fin, siempre buscar una actividad o un sentido en común nos va a dar afinidad de plática. ¿Cuántas veces, pues, la pareja se siente y no sabe ni de qué hablar ya, ¿eh? Ya se conocen tanto y ya cada cosa es tan distinta, el trabajo de uno es tan distinto del otro que ya no hay un punto en común, ya no hay un punto en acuerdo. Oye, vamos a pasar la Navidad con mi mamá. Sí, como tú quieras. Oye, vamos a... No, sí, como tú digas, hazlo, o cómpralo, o dilo, o ejecuta, no sé. Buscar este sentimiento, este sentido de complicidad mal que nos va a ayudar mucho en la comunicación, porque vamos a tener nuevamente cosas en común de qué hablar, alguna actividad, qué mejor, un emprendimiento, un negocio, no sé, algo que nos haga nuevamente juntarnos. Juntar esos caminos que van por separado en paralelo y nuevamente ver la vida en el mismo sentido. Esto nos va a limpiar mucha basura que tenemos.
Totalmente, porque ¿qué es lo que pasa cuando estamos en esa etapa de enamoramiento y queremos ligarnos a alguien o bueno, estamos empezando? Entonces cedemos mucho. Entonces a lo mejor yo odio la lucha libre, pero a él le encanta y entonces yo sin ningún problema voy a la lucha libre y lo acompaño. Pero yo les aseguro que en algún momento ya avanzada la relación tú ya vas a odiar ir a la lucha libre, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. El tema es que no tenemos que ser exactamente igual en todos, ni nos tiene que gustar absolutamente lo mismo, pero si no hay absolutamente ningún punto de coincidencia, entonces sí va a haber problemas. Algo tienes que disfrutar hacer con esa persona. Y pueden ser cosas sencillas como que a los dos les guste el cine, que a los dos les guste ver series, que les guste salir a caminar. Algo tienes que compartir porque si definitivamente no hay nada, absolutamente nada que les guste a los dos, que los una, que disfrutan de hacer los dos, creo que sí es un gran problema de pareja. Ahora, si los dos se dedican a lo mismo, si tienen la misma pasión por cierta cosa, entre más grande, pues mucho mejor. Pero pues a veces no, ¿no? A veces hay cosas en las que son muy distintas, pero algo tienen que encontrar, algún punto, tomar vino, no lo sé. Lo que tú quieras, pero algo tienen que encontrar, porque si no, exacto, va a haber una indiferencia total, cada quien por su lado, todo lo que yo disfruto, si yo sé que lo que yo disfruto a él le choca, o al revés, pues ya al final ya ni quieres que te acompañe, porque es para qué, si está de mala, si no le disfruta, si le choca, ¿para qué? ¿No? Entonces es bien importante coincidir en ese sentido.
Como tú dices, si a lo mejor se dedican a lo mismo, hacen lo mismo, son socios, trabajan incluso en el mismo lugar, es un negocio y están ya hartos uno del otro, pues un viaje a un lugar que no conozcan ninguno de los dos va a ser algo nuevo para los dos. Van a tener puntos de vista. Vamos, por ejemplo, a un lugar donde haya una belleza natural indescriptible, una cascada, un río, una playa, un pueblito mágico. No sé, señora María Esther, algo nuevo para los dos. Eso sí nos va a dar puntos de coincidencia, porque los dos nos vamos a sorprender de lo mismo, vamos a tener una apreciación de eso, como también puede ser la actividad en ayuda y optimismo. ¿Sabes qué? Vamos, escuché que va a haber una plática sobre esto que va a permitir un desarrollo personal muy importante. La conferencia la va a dar este especialista y va a ser en ayuda y optimismo. Mira, nos queda cerca. Vamos. Y de verdad, va a parecer hasta mágico, María Esther, cómo los canales de comunicación se empiezan a abrir.
Totalmente, porque con nosotros los canales de comunicación de veras se van abriendo, porque nos interesamos en esa persona, qué le gusta platicar, qué es de su vida, cómo es su familia, en fin, nos preocupamos por ella y entonces ella se va a preocupar por nosotros, porque las cosas son de ida y vuelta. Son recíprocas. Si tratamos a patadas a una persona, igual nos trata a patadas. Si nos interesamos en ella, también se va a interesar en nosotros. Entonces, es maravilloso interesarnos en nuestra pareja para que ella también se interese en nosotros.
Así como usted dice, la vida, pero también las relaciones de pareja, la felicidad, es de ida y vuelta, es dar y recibir, es encontrar, es buscar y sobre todo esta empatía, Malke, el ponerle los zapatos del otro es muy importante. A veces no sé, nuestro coraje, nuestro momento de violencia es tal que no nos permite hacerlo. Pero darnos esos 5 minutos o más o menos, lo que sea necesario, para relajarnos y entender la posición de la otra persona, tener esa serenidad, contar hasta 10 antes de decir una barbaridad, porque a veces la decimos como si fuera ligero y al contrario, da un daño muy fuerte y para siempre. Darnos esos tiempos, entender qué es lo que está sucediendo con la otra persona, hasta dónde yo puedo negociar, hasta dónde yo puedo decir, darnos ese tiempo, esa serenidad, esa inteligencia que nos podemos trabajar nosotros, pues nos va a evitar conflictos y al contrario, vamos a tener soluciones y vamos a apoyarnos. Si vale la pena, por supuesto que puede suceder.
Así es, en una relación donde no sé, él o ella, no le importa lo que la otra persona sienta, lo que le pasa, donde no haya empatía, no va a funcionar. Tú no puedes estar bien con una persona a la que no le importas o a la que no le importa lo que le pasa al otro. Entonces, la empatía es fundamental. Las mentiras, ¿no? Otro de los grandes conflictos. En una relación donde distorsionas información, la ocultas, no hay transparencia, tampoco es una relación que va a funcionar. La falta de apoyo, ¿no? Es otro de los aspectos. Cuando tú llegas con tu pareja y mira, tengo ganas de meterme a estudiar esto, ay, ¿y cómo para? ¿No? No tienes tiempo, ¿cómo para qué vas a hacer esto? Y así mil ejemplos, ¿no? Donde no hay apoyo, donde si a alguno de pronto le va mal económicamente y la otra persona de inicio, en vez de apoyarlo, se pone con miles de exigencias. No sé, o sea, hay mil ejemplos donde no se refleja la falta de apoyo. Eso también va a mermar mucho la relación de pareja, ¿no? Tú quieres yo creo que la mayoría de las personas queremos una relación donde sabe que voy a tener cualquier problema y el primer lugar donde voy a llegar es con mi esposo, con mi esposa o mi pareja y me va a comprender, me va a apoyar. Cuando ya no apoyamos al otro en sus proyectos, en sus situaciones difíciles, pues también ya la pareja ya está muy, muy afectada, ¿no? Y difícilmente, no digo imposible, pero difícilmente va a haber una, pues no sé, no reconciliación, porque hay parejas que así se viven, ¿no? Y así terminan sus días, pero pues no va a ser una pareja funcional.
En algún momento dijiste como perros y gatos. Yo he visto perros y gatos que se llevan mejor que muchas parejas. Así es que vale mucho la pena. Si hay manera de solucionarlo, si hay manera de solucionarlo, vale la pena trabajarlo. Si lo que es evidente es que no hay solución, pues también vale la pena pues desprenderse y seguir el camino. Todo implica un trabajo, todo implica una inversión de tiempo, todo implica voluntad. Pero sobre todo vamos a tener como regreso una vida feliz, una vida optimista. Tal vez ese camino se cerró, pero se abran otros y que valgan mucho la pena. Entonces, si ustedes se encuentran en esta situación, mucha reflexión, mu valentía si tienen que ser valientes, mucha voluntad si tienen que tener esa voluntad, empatía, tener mucha inteligencia para poder identificar que sí y que no. Mike, como siempre, qué gustazo que estemos juntos con María Esther en este podcast.
Ay, muchas gracias, Gonzalo. Gracias, señora Marister, por invitarnos cada semana. Les mando un fuerte abrazo. Y ya para terminar con nuestro podcast, otro punto que me parece importantísimo, las promesas no cumplidas, ¿no? Esas también son un punto importante en los conflictos de la relación. Si una persona te hace promesas de que va a cambiar, si te pide perdón y no lo cumple, simple y sencillamente te estaba manipulando, ¿no? Entonces, si de verdad nosotros hacemos promesas para mejorar nuestra relación de pareja, tenemos que cumplirlas y si no, pues no queremos estar ahí realmente, ¿no?
No abrir la boca nada más por abrirla y decir cosas que ni se van a cumplir. Bueno, muchas gracias, María Esther, muchas gracias por dejarnos estar con la familia de Ayuda y Optimismo y como siempre, pues esperar que todo esto que hemos platicado abone al entendimiento, a la felicidad de toda la familia de Ayuda y Optimismo, invitarles a que vayan en pareja, en familia, solitos, como sea, pero sobre todo en este tema que vayan en pareja y se acerquen a Ayuda y Optimismo. Como siempre, muy agradecidos, María Esther.
Ay, encantada de haber estado con ustedes y ojalá este tema que es tan importante para vivir en pareja, porque si no me preocupo por el otro, Pues, ¿quién se va a preocupar por mí? El otro se va a preocupar por mí si yo me preocupo por él.
Que se acerquen a Ayuda y Optimismo, estoy seguro que será una gran experiencia y van a salir fortalecidos, no solo personalmente, sino también en pareja, en familia, como decidan ir. Recordar que nos pueden contactar al 55
2614-0101.
y comprobar que no están solos.
Estamos contigo.
Esto fue Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo. Hasta la próxima.